Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Esto lo dijo Blaise Pascal. Empezamos N igual a 138.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, con Santi García Cremades. First I saw you standing there, I saw white
beneath your head. Hola, hola, buenas tardes. Y si escuchas esto en otro momento, pues buenos días y buenas noches. Feliz lunes, empezamos la semana con matemáticas, con verdades absolutas. Es el único lugar donde hay de esto, ¿eh? Aquí no generamos ni debate, ni contagiamos enfermedades, ni hablamos de discusiones. No, no, no. Aquí compartimos conocimiento, tendemos puentes y hablamos de teoremas, de verdades absolutas, de verdades para siempre. Estamos en los estudios de Radio Nacional de España, en Murcia, y tenemos a los mandos a Elena Jornet. Aquí ya lleva unas semanas con nosotros. Elena, eres muy cateta, yo también soy muy cateto, no te preocupes, que aquí entre todos vamos a trazar hipotenusas, triángulos, rectángulos, y aquí tenemos raíz de 5. Empezamos con el programa número 138, centésimo, trigésimo, octavo programa de raíz de 5, el número 27 de la cuarta temporada, y arrancamos siempre con una película, esta vez una serie que nos gusta mucho, muy científica, The Big Bang Theory.
¿Os gustaría oír unas canciones que he adaptado para que los niños se interesen por la ciencia?
Claro, ¿en serio?
Sí, me gusta la música, me gusta la ciencia, me gusta reírme de Sheldon, dale.
Había un científico con una teoría, James Clerk Maxwell se llamaba. James Clerk Maxwell se llamaba. Había un científico con una teoría, James Clerk Maxwell se llamaba.
Vale, vale, lo pillamos.
Tal vez preferís esta. La vieja arañita no es un insecto, porque tiene 8 patas y un cuerpo en 2 partes.
Esa mola mucho, Zelda.
Gracias. ¿Alguno de los dos conoce a Beyoncé? Me encantaría que apoyara esto.
Es el ojo del tigre, el oído del murciélago, es el bigote del pez gato y de la morsa.
Espera, no es que tu canción no sea horrible, que lo es. Pero, ¿cómo hablas de murciélago si no del sonar?
No me has dejado terminar. Y el murciélago tiene también... tiene sonar.
Usábamos a Sheldon Cooper, todos hemos sido Sheldon Cooper alguna vez en nuestra vida, este hombre muy exageradamente, un físico teórico. Los matemáticos no es que seamos todos así, la verdad que vamos a hablar de un matemático que sí que era así, no por sus rarezas, sino por su forma de vida, por su conocimiento y por su forma de ver el mundo, Blaise Pascal. Aquí veremos que Blaise Pascal es nuestro Sheldon Cooper, o a lo mejor Sheldon Cooper es el Blaise Pascal de la ficción. Empecemos con este hombre, este matemático anómalo, 1623-1662. Aquí tenemos Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés que hizo un gran teorema de Pascal. Aquí somos muy originales poniendo nombres los matemáticos. Era sobre geometría proyectiva. ¿Sabéis lo que es la geometría proyectiva? A mí me encanta, porque las rectas paralelas, sabéis que siempre se pintan como dos rectas iguales, pero separadas, no se tocan en ningún punto. De hecho, por eso el símbolo del igual son dos rectas paralelas. Porque dicen, no hay nada más igual que dos rectas paralelas. Pues este hombre, Blaise Pascal, decía, oye, es que las rectas paralelas que aburridas son que no se tocan en ningún punto. Pero en el punto infinito, digamos que en el punto infinito se encontrarán, ¿no? Pues mira, ahí inventaron la geometría proyectiva, donde dos rectas paralelas se dibujan como dos rectas secantes y se cruzan en el punto infinito. Sí, señor, en la geometría proyectiva, dos rectas paralelas son una X y el punto de cruce es el punto infinito. Gracias, Blaise Pascal. Pero si por algo conocemos a Blaise Pascal, es por el triángulo de Pascal. También muy original poniendo el nombre al triángulo. Es un triángulo de numeritos. Empezamos con el 1, la segunda fila es 1, 1, y ya a partir de la tercera fila cogemos en diagonal los números de arriba. Por ejemplo, si tenemos 1 y 1, 1, la tercera fila va a ser 1, el segundo número es 2, porque es 1 más 1, y el tercer número es un 1. La cuarta fila sería un 1, después sumamos el 1 y el 2 y sería un 3, 1, 3, después tenemos un 2, un 1, un 3, y después otro 1. Esto, si lo buscáis en Google, mejor, porque escucharlo en la radio, esto es muy aburrido, pero tendríamos ahí un triángulo que va creciendo. Tenemos ahí la cuarta fila 1, 3, 3, 1, y dices, ¿y esto para qué sirve? Pues así se descomponen las sumas en potencias. Si yo hago A más B al cuadrado, pues nos vamos a la tercera fila del triángulo de Pascal, y dices A cuadrado más 2AB más B al cuadrado, anda, y si lo hago al cubo, pues sí, A al cubo más 3A cuadrado B más 3B cuadrado A más B al cubo. Otra vez, esto en la radio va a ser muy aburrido, lo buscáis, pero así se distribuyen las potencias. Vamos a ver los secretos de este triángulo, el triángulo de Blaise Pascal.
Que a los matemáticos nos gustan unas cosas un poquito especiales, ya lo sabéis. Pero es que hay algunas tan alucinantes, tan impresionantes, tan maravillosas, que no nos las podemos aguantar. Y entre ellas está el triángulo de Pascal. Vamos ya con la diversión. Si recorremos el triángulo por filas, nos encontraremos con los números combinatorios. Así, en palabras sencillas, lo que estos números expresan es, ¿de cuántas formas puedo elegir k elementos de un conjunto de n? Por ejemplo, si tengo 4 colores, ¿de cuántas formas puedo elegir 2 de ellos? Si tengo azul, rojo, verde y amarillo, puedo elegir 2 de 6 formas diferentes. Rojo, verde, rojo, amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, verde, azul y amarillo, azul. Bueno, pues como tengo 4 colores, voy a la fila 4 del triángulo y como voy a elegir 2 de ellos, voy al tercer número de esa fila. El primero corresponde a las formas de elegir 0 colores, el siguiente las de elegir un color y así. Fila 4, tercer número, ahí está el 6. Genial. Si tengo 6 colores, ¿de cuántas formas puedo elegir 3 de ellos? Pues vean, la sexta fila, cuarto número, y allá lo tienes. 20. Bien, vamos a jugar un poquito más. Suma los números de cada fila. ¿Qué sale? Pues ahí lo tienes. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Esos son las potencias de 2. O sea que la suma de los números de la fila n es 2 elevado a n. El triángulo tiene 1000 cosas dentro. Es inagotable. Os voy a contar 2 o 3 más que me está esperando la Kalesi para dar una vuelta en dragón y se enciende si la hago esperar. Tomad una diagonal cualquiera, cualquiera, de verdad, la que queráis. Vais bajando por esa diagonal y al final dais un pasito más, también hacia abajo, pero hacia el otro lado. ¿Qué os encontráis? La suma de todos los números que habéis recorrido. Yo lo flipo. No sé, empezad en el cuarto 1. El recorrido es 1, 4, 10, 20 y ahora baja, pero hacia el otro lado. ¿Qué hay? 35, la suma de 1, 4, 10 y 20. Y eso funciona siempre, siempre. Precioso. Vamos con lo último que os va a flipar. ¿Cuáles son los números más famosos del mundo? Pi y E, ¿verdad? Pues también podemos encontrarlos en este triángulo. Atentos. Tomad la diagonal de los números triangulares. Los impares los ponéis a sumar y los pares a restar. O sea, 1 más 3 menos 6 menos 10 más 15... Y así. Y ahora, en lugar de cada número, tomáis su inverso. O sea, 1 partido por 1, más 1 partido por 3, menos 1 partido por 6, menos 1 partido por 10, más 1 partido por 15. Pues esa suma infinita más 2 es exactamente igual a pi. Impresiona, ¿verdad? Os dejo con un último secreto. Tomad el triángulo de Pascal tan grande como queráis, cuanto más grande mejor. Sustituid los números impares por un cuadrado negro y los números pares por un cuadrado blanco. ¿Qué nos queda? El triángulo de Sierpinski, uno de los fractales más famosos del mundo. Y si eso no es bonito, ¿qué lo es?
Gracias a Eduardo Sáenz de Cabezón del canal Derivando, por cierto, presentador de Órbita Laica, que empieza esta temporada otra vez, así que mucha suerte, así entre tú y yo, Eduardo, mucha mierda. Increíbles los secretos del triángulo de Pascal. He dicho Pascal, no a Pascal. Esos secretos son otros. Yo no. Dicen que los matemáticos son raros. Pues no es verdad. Bueno, o sí, hay algunos que son más raros que otros. Vamos a escuchar un caso muy concreto, que es el de Grigori Perelman, el famoso matemático que demostró la hipótesis de Poincaré, uno de los 7 problemas del milenio, que resulta que no recogió el premio, ni recogió el premio ni el millón de dólares que daban con el premio. Así que por eso decimos siempre que Gregory Perelman era un matemático, no sé si rarito, o por lo menos un personaje histórico bastante curioso. El único problema del milenio demostrado, gracias a este Gregory Perelman, la hipótesis de Poincaré, ahora ya no se llama hipótesis, se llama teorema de Poincaré. Y vamos a escuchar cómo explica esto Erika, una joven estudiante de cuarto de la ESO del Instituto Florida Blanca de Murcia, que ha ganado el concurso de monólogos científicos explicando precisamente esto, el teorema de Poincaré. Damos la bienvenida a la única concursante, EIG26, que nos va a explicar algo de topología, la hipótesis de Poincaré. Un fuerte aplauso matemático y mucha risa para Erika.
Voy a intentar que vosotros entendáis este teorema sin que os tengáis que estar metiendo en página web de topología, que esto ya parecía inscripciones para sectas satánicas. Bien, vamos a empezar analizando el teorema por partes. Una de tres variedades, ya empezamos un poquito de lado. ¿Esto qué pico es? Pues mira, esto es muy sencillo. Esto simplemente es una figura de tridimensional. Yo creo que esto sabemos todo lo que es, ¿no? Bien, pues una curiosidad sobre el teorema fue que se demostró primero en n dimensiones, lo que es infinitas dimensiones, algo que físicamente no nos podemos imaginar. Ya digo yo que te puedes meter el cuerpo lo que quieras, que no lo va a ver, o sí, no soy yo quien anima a juzgar, que en tres dimensiones. Pero bueno, siguiente. Cerrada, bien. Cerrado aquí nos da un margen muy amplio de conceptos. Yo no me voy a poner plan diccionario más que algo que no puedo. Aquí en concreto se refiere a que son superficies acotadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna de sus partes se prolonga hasta el infinito. Esto es más fácil si lo vemos por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un plano, ¿no? Todos sabemos lo que es. Sin embargo, un círculo nosotros si lo dibujamos, donde empieza, acaba, ¿no? Pues lo mismo pero con figuras tridimensionales. Bien. Siguiente. Simplemente con esto se refiere a que no tiene agujeros que la atraviesen completamente. Bien, esto igual, más fácil con ejemplo. Una esfera es una superficie simplemente con esa, puesto que no tiene agujeros que la atraviesen completamente. Sin embargo, un toro en matemáticas, pues sí lo tiene. Pues bien, la esfera, al igual que un folio, al igual que cualquier otra cosa que no tenga agujeros, por ejemplo un vaso, que algún luce me dirá que el vaso tiene agujeros. No, el vaso no tiene agujeros, el vaso es lo que tiene una depresión. Si tú te colocas el vaso así y intentas meter la mano con la oferta que quiera, lo mismo te vicia, pero no vas a ir por el otro lado. Pues bueno, otra superficie que no sería simplemente con este en este caso sería la taza, porque al igual que el vaso tiene una hendidura, sí, pero tiene el asa, que es un agujero que la atraviesa completamente. Y ya vamos a terminar. Otro cuerpo. Bien, se ve que esto cogieron y dijeron, no hay suficientes palabras en la RAE, no vamos a intentarlo más. Pues homeomorfo significa que se puede pasar de A B sin cortar ni pegar ninguna de sus partes. Es decir, solo estirando y deformando, teniendo en cuenta siempre el número de agujeros que tiene. Un vaso sería homeomorfo a una esfera y viceversa. Y un toro, lo que es el toro, sería homeomorfo a la taza. Y bien, lo último. Una tres esferas. Es una esfera, no tiene más. ¿Qué pasa? ¿Que le quedó el tres bonito delante? Pues sí. Una tres esfera es una esfera simple y llanamente. Lo que nos quiere decir el teorema es que toda superficie que no tenga agujeros que la atraviesen completamente y que esté acotada, es decir, que no tenga partes que se prolonguen hasta el infinito, siempre se podrá convertir en una simple y llana esfera. Muchísimas gracias.
Sin las matemáticas no existiría la radio. Tampoco existiría Raíz de 5.
Cuando planteamos el tema de Blaise Pascal, directamente Antonio Pérez Sanz, nuestro autor de Latidos de Historia, ese gran divulgador, esa referencia en divulgación matemática y ese gran amigo, nos dijo, pues si es el Sheldon Cooper de las matemáticas. Y es que Antonio Pérez Sanz siempre nos sorprende, nos lo cuenta Eva Cordón.
Sheldon Cooper, el estrambótico científico de la serie The Big Bang Theory, tuvo un claro precursor en el siglo XVII en la Francia de los Tres Mosqueteros y el Cardenal Richelieu. Este predecesor de Sheldon descubriría el vacío y que el aire pesa. En esta época, Francia está plagada de cerebros matemáticos privilegiados. Descartes, Fermat, Desargues, Mersenne. Todos se reúnen con asiduidad o mandan sus resultados a la recién fundada Academia de Mersenne, donde se desarrollan sesudas discusiones sobre los temas matemáticos y científicos de actualidad. En esas reuniones, sentado en un rincón, callado pero sin perder detalle de todo lo que se habla, un niño de 12 años, de aspecto frágil, asiste a la lectura de la geometría de Descartes y a las disputas postales sobre la geometría analítica de Fermat y Descartes. Ese joven brillante, de aspecto enfermizo, precoz y un tanto insolente, presentará en este foro y ante lo más granado del mundo científico francés un ensayo sobre las cónicas, con resultados nuevos y sorprendentes. Era septiembre de 1639. Tenía 16 años. Se trata de Blaise Pascal. Este ensayo contaba con más de 400 proposiciones y entre ellas se incluye un resultado completamente nuevo, conocido desde entonces como Teorema de Pascal. Si un hexágono cualquiera está escrito en una elipse, los tres pares de lados opuestos se cortan en tres puntos, que están en una misma recta. Había nacido en Clermont en 1623. Su padre, Étienne Pascal, era un alto magistrado en Clermont, vicepresidente de la Oficina de Recaudación de Impuestos de la región de Auvernia. En realidad, había comprado el cargo, algo muy frecuente en la época. Además de jurista, era experto en matemáticas. La curva conocida como caracol de Pascal se denomina así en su honor. Su madre moriría tras dar a luz a su hermana pequeña, Jacqueline, cuando Blaise tenía 3 años. Probablemente en esos 3 años desarrolló un incipiente complejo de Edipo que más tarde proyectaría en su hermana Jacqueline. El cardenal Richelieu ya es presidente del Consejo en París. Étienne descubre muy pronto la notable y precoz inteligencia de su hijo y decide educarle él mismo, prescindiendo de maestros y de escuelas. Y curiosamente se niega a enseñarle geometría hasta que un día sorprendió al pequeño Blaise intentando demostrar por sus propios medios la proposición 32 del libro 1 de los elementos de Euclides. Tenía 12 años y nunca había leído el libro de Euclides. Vivían desde hacía 3 años en París. En octubre de 1639, Richelieu nombra a Étienne comisario del rey para la recaudación de impuestos en Normandía. Algo tuvo que ver con el hecho de que Richelieu estaba cautivado por la gracia y la belleza de Jacqueline, que a la sazón tenía 13 años, y por sus dotes para la poesía y la interpretación. La familia se desplaza a Rouen y viven como corresponde a un alto cargo del rey, a cuerpo de rey. Blaise ayuda a su padre con los penosos cálculos de los impuestos. En esa época no había calculadoras. ¿Y qué se le ocurre a Pascal hijo para huir de las pesadas cuentas repetitivas? Inventar la primera calculadora de la historia, la Pascalina. Una calculadora mecánica dotada de 6 ruedas dentadas y engranajes complicados que permitía realizar de forma automática sumas y restas de números de hasta 6 cifras. Pascal tenía 19 años. Era complicada y cara, pero funcionaba. Construyó en 2 años más de 50 modelos diferentes con hasta 8 ruedas, es decir, trabajaba con números de 8 cifras. Una de ellas la presentó en la Academia de Mersenne con aplauso general y hasta consiguió hacer una presentación del artilugio ante el rey Enrique II. Entre 1651 y 1654, tras la muerte de su padre y el ingreso de su hermana en el convento jansenista de Port-Royal, Pascal se sumerge en la vida licenciosa del París aristocrático. Pero no deja sus investigaciones científicas. En 1651 escribe su Tratado del Vacío y en 1654, tras una serie de intercambios de cartas con Fermat sobre propiedades de los números y la probabilidad, verá la luz la obra que le hará famoso entre los matemáticos y los estudiantes de secundaria de todo el mundo, el Tratado del Triángulo Aritmético, conocido desde entonces como el Triángulo de Pascal. Los coeficientes de las potencias de un binomio, los números poligonales y piramidales, el cálculo de las combinaciones y hasta el cálculo de repartos de las apuestas en partidas inconclusas y de probabilidades están en el triángulo aritmético de Pascal. Este tratado llevó a Pascal a la cima de las matemáticas del siglo XVII. La correspondencia de 1654 entre Fermat y Pascal, 3 cartas cada uno, será el origen de una nueva rama de las matemáticas, el cálculo de probabilidades, la geometría del azar, como la llamaba Pascal. El 23 de noviembre de 1654, a las 10:30 de la noche, la vida de Pascal va a sufrir un cambio radical. una experiencia alucinatoria, una especie de éxtasis místico, va a convertir al licencioso en un estudioso de temas teológicos que se retirará durante unas semanas a la abadía de Port Royal de Champs, donde dedica su tiempo a leer la Biblia y a traducir a Santa Teresa y a San Agustín, y a participar en las discusiones teológicas de los monjes. La abadía contaba con unas escuelas a las que asistían los niños de la nobleza. Pascal aprovechó este hecho para escribir un manual para enseñar a leer a los niños basado en las sílabas, sin necesidad de conocer el nombre de las letras, 300 años antes que Paulo Freire. Un año más tarde entrará a saco en la polémica entre jansenistas y el Papa y los jesuitas, y que propiciará la publicación en forma anónima de las famosas cartas provinciales. 18 cartas clandestinas a favor de los jansenistas, redactadas de forma magistral, que por supuesto fueron prohibidas por la Iglesia, pero que llevarían a Blaise Pascal al Parnaso de las letras francesas. Por suerte, la teología no le apartó del todo de las matemáticas, y en 1658 publica el Tratado sobre la ruleta o Tratado sobre la cicloide, la curva que describe un punto del borde de una rueda al girar esta regularmente. Pascal, mediante su ordenada de un punto de una curva, su triángulo, trilínea, sus ongletes, nos lleva casi a las puertas del cálculo diferencial. Habrá que esperar a Newton y a Leibniz para abrir esas puertas. Pascal no llegó a verlo. Murió 4 años más tarde, en 1662. Tenía solo 39 años. A la luz de estos datos, creo que no es apropiado decir que Pascal fue un precursor de Sheldon Cooper. Más bien, es la síntesis perfecta de Sheldon y de Mary, su fanática madre. Genio científico y fanático religioso al mismo tiempo. De lo que no cabe duda es de que hay mucho de Blaise Pascal en The Big Bang Theory.
Pues con este latido tan palpitante, con Blaise Pascal, con The Big Bang Theory y con The Beast Boys que estamos escuchando, nos despedimos, pues somos seres finitos. Os dejamos ahora con el boletín, que hay que informarse, y con el resto del lunes, que queda mucha semana todavía. Solo nos oímos, ya sabéis que estamos en RTV a la carta, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, estamos en todas las plataformas de los matemáticos, somos muy densos. Nosotros seguimos por inducción N+1, yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.